Singenta con su paleta de productos para viticultura. A veces cuando uno habla de estas multinacionales, Singenta, Corteva, que yo, uno siempre las relaciona por ahí con las semillas de maíz, con los fitosanitarios para los cultivos extensivos, pero también están muy metidos en los cultivos regionales. Diego García Vidal, que a quien lo hemos invitado acá al piso, es representante técnico comercial para el NOA de cultivos frutales, vegetales y regionales. Así es, Diego. Buen día, sí. ¿Cómo va?
¿Ah? Buen día, Belisario. Buen día a todos. ¿Cómo están? Así es, hoy estoy siendo parte de un grupo que se reestructuró hace no menos de un año dentro de Singenta, volviendo a formar una unidad comercial especializada en lo que vos comentabas, en cultivos regionales, frutales y vegetales, ¿no? Así que bueno, nada, acá estamos muy contentos por recibir la invitación. Muchas gracias a ustedes.
Contame sobre esto, ¿no? Porque repito este concepto, uno conversa mucho con la gente de Singenta, con la gente de las grandes empresas, pero a veces pierde o dice, che, pero también están en tomate, también están en vid, también están en nueces, en nogales, también están en todo eso, ¿no? ¿Hay una investigación y desarrollo importante ahí en todo esto?
Sí. De hecho, a pesar que estoy trabajando en Singenta ya hace 15 años, es la única compañía a nivel nacional que tiene un montón de registros en varios cultivos, ¿no? La verdad que eso es algo muy importante, nuestro pilar fundamental, de que logramos que hoy todos los productores de todos los cultivos que mencionás puedan usar los productos, ¿no? Porque hoy un tema muy importante es que los productos que se utilicen en estos cultivos estén registrados, justamente asegurando el uso correcto y la inocuidad del producto final, ya sea para mercado fresco o exportación, ¿no?
Eso te quería preguntar. Porque cuando uno se toma un vino, quiere tomar algo que sea lo más natural posible.
Totalmente.
Estos productos, por supuesto, están avalados, están certificados, pero no modifican en nada ni el sabor ni la condición de la uva del vino.
No modifican en nada. No modifican en nada porque,
bueno... Y no ponen en riesgo, por supuesto, la salud del consumidor.
No, por supuesto, ni hablar. Obviamente esto se rige bajo normas internacionales, como ustedes saben, como otros cultivos, ya sea tabaco, pera, manzana, que son cultivos, mercado fresco que le llamamos nosotros, o cultivos de industrialización, como es los vinos, o el mismo tabaco. Tienen normas internacionales para que se rigen. Coresta sería el organismo internacional. Después hay... Cada organismo, ya sea Comunidad Europea o Estados Unidos, tienen límites de residuos de determinadas moléculas de las cuales nosotros estamos cumplimentando. Y justamente se hacen los registros y se hacen todos los análisis correspondientes en base a normas internacionales adicionales a Coresta, ¿no? Que es el organismo internacional que regularía todo lo que es esto que comentan de los límites en residuos, ¿no?
Un trabajo mucho más... podríamos decir detallado el que hay que hacer ahí, porque por ahí uno dice, che, en un maíz o soja no lo notas tanto porque no va a consumo directo, como decís vos. Exacto. En fresco, en cambio si mando un limón o mando una vid o algo, ahí sí te están midiendo que no haya traza de nada, ¿no?
Hoy te digo más, en cultivos extensivos obviamente hoy
también
se está avanzando muy fuerte. Bueno, un poco la comunidad, la gente, los consumidores exigen, ¿no? Más trazabilidad, ¿no? Ya sea desde un producto fresco a un producto industrializado. Que eso por ahí, si no menos de 10 años, se empezó a fortalecer, gracias a Dios. Yo lo digo siempre, Singenta en eso estuvo siempre sólido. Es uno de nuestros principales pilares. Calculo que otras compañías lo hacen. Seguramente que sí. Así que, bueno, ese es uno de los grandes pilares que tenemos, gracias a Dios, para estar a la altura de las circunstancias como quieren los consumidores, ¿no?
Diego, contame una cosa, dentro de lo que es la paleta de productos de Singenta, ¿hay algún lugar, digamos, al que apunten más o van a todo? Por ahí, ¿qué te puedo decir? No, mirá, nos especializamos en fungicidas o en plaguicidas. ¿Cuál es la mirada, cuál es la estrategia de Singenta?
Nosotros siempre hemos sido una empresa que se fortalece, fue fuerte en los productos para el control de plagas y enfermedades. En caso de malezas, empezamos hace no menos de 15 años a fortalecer nuestro portafolio. Y también estamos en el portafolio de tratamiento de semillas, ¿no? Tratamiento profesional de semillas, ya sea para soja, maíz, polenta, etcétera, ¿no? La verdad que tenemos cobertura en todos los segmentos de lo que nos piden, pero sí creo que hoy la empresa es muy fuerte en insecticidas, fungicidas, en seed care o tratamiento de semillas, seed care, la palabra en inglés volvió. Y en malezas, como les digo, o sea, van a venir novedades también. Pero entiendo que sería como un segundo pilar para nosotros, pero no menos importante, ¿no? Y en los últimos, como les digo, 10 años, se fortaleció muy bien Syngenta en ese segmento, ¿no?
Contame de productos para la vid específico. ¿Qué tienen?
Tenemos como 18 productos.
Ahí estaba. ¿18 productos para la vid?
Sí. Tenemos entre fungicidas, insecticidas, productos para el control de nematodes. También tenemos bioestimulantes. Ustedes, como saben, hay una revolución, entre comillas, ¿no? Que ya si bien se viene utilizando en varios países, Argentina en los últimos 5 o 6 años hizo mucho hincapié en los usos de productos bioestimulantes, por así decirlo, y biológicos. Syngenta, no menor a eso.
Syngenta adquirió varias empresas.
Adquirió Valagro hace no menos de un poquito más de 3, 4 años, si no me equivoco, capaz que un poquito más. Ya me van a retar seguramente por no tener clara esa información, pero bueno, Valagro es una empresa muy importante que viene de Europa, donde nos aportó en el portafolio muchos productos a base de bioestimulantes, muchos biológicos, y hace no menos de un par de años también. En Brasil también se adquirió otra empresa a base de productos biológicos, pero ya biocontroladores, ¿no? Que controlan enfermedades tanto de origen fúngico, bacteriano e insectos.
¿Funcionan esos biocontroladores?
Sí. Sí, tiene otro perfil, son distintos, obviamente, los de síntesis química.
Complementarios,
perfecto. Gracias, Belisario, porque por ahí hay una confusión de que uno reemplaza al otro y no. Hoy el mensaje que nosotros transmitimos sobre eso es que se complementan para el manejo de la enfermedad. Por supuesto, usando productos inocuos para estos productos, porque un biofungicida no puede ir, por ejemplo, utilizándose con un cobre u otro producto que lo afecte, ¿no? Pero sí complementario para mejorar lo que es la resistencia, ¿no? De ya sea la plaga o enfermedad entre determinados productos, ¿no? Manejo antiresistencia y complementario justamente para el manejo del ciclo total de la enfermedad.
Para manejar la resistencia con distintos principios activos.
Sí. Y obviamente los productos de origen biológico, bioestimulantes, son muy, muy buenos, aportan por ahí una mejor calidad de planta, sanidad en muchos sentidos, así que bueno, estamos obviamente a pie de caño con eso.
Y contame qué recepción tienen en la parte de viticultura, ¿no? Que es la que estamos hablando, o en la de horticultura, después si me querés contar, pero bueno, porque debe ser distinto que trabajar con los extensivos, ¿no?
Sí.
O sea, vos que tenés que andar de
sí.
De puerta en puerta, digamos, de tranquera en tranquera, ¿cómo es ese trabajo?
No, los productores, bueno, cada cultivo, cada segmento de cultivo, como llamamos nosotros, tiene sus referentes, sus productores, su idiosincrasia, sus cosas para siempre aprender. La vitivinicultura en Argentina, bueno, sabemos el fuerte es en Mendoza y regiones, y Salta, Jujuy y las zonas aledañas han crecido, gracias a Dios, en cuanto a calidad, ¿no? Es un cultivo muy profesionalizado. La verdad que los técnicos que están al mando del cultivo, por lo menos los que yo conozco en Cafayate, son excelentes, son de primer nivel, obviamente tienen alcance internacional, son personas muy humildes, en ese sentido nos comparten toda su experiencia, las informaciones, obviamente es un ida y vuelta, pero es muy exigente, obviamente, por lo que comentaban acá, para que tengamos la precaución de que sean productos justamente primero registrados y que no tengan ningún tema de residuos. Pero sí, un cultivo muy profesionalizado. Me asombró porque yo hace poco agarré esto de tener también cultivo de vid y muy acostumbrado a la hortaliza. Me asombró para bien. Y bueno, muy agradecido por la recepción de todos los de productores, ¿no? Y técnicos.
Yo te doy un dato, ¿no? Pero vos has visto que los grupos CREA en Salta están complicaditos casi, no está quedando ninguno, y el único que queda y se lo ve trabajando fuertemente es el CREA Valles Calchaquí, creo que se llama, que evidentemente eso demuestra de que hay un una intención de sumar tecnología, de sumar conocimiento, de sumarle discusión al cultivo, ¿no? Que sí. No está pasando con los otros.
Sí.
Una señal interesante.
Tal sí. cual. Bueno, en ese caso yo lo que conocí, lo poco que conocí y conozco, se ve como un grupo bastante unido, uh-huh. primero, no es menor. No es muy fácil aglomerar gente y tratar de que todas estas personas a unísono trabajen. Calculo que nosotros crean pasó en su momento y ahora es como que hay alguna situación, pero en el caso de lo que vos mencionás del CREA del Valle, se los ve muy unidos, son la verdad que técnicos que se llevan muy bien, entiendo que no hay problema en ese sentido y eso hace un poco a la unidad, ¿no? Y la verdad que también son pocos los productores, por así uh-huh. decirlo, no está tan atomizado como por ahí en Mendoza, ¿no? Que tenemos un montón de productores. Entonces creo que eso también facilita el tema de que en la mesa se puedan sentar todos los actores, todos los productores o técnicos en este caso, y compartir más experiencias y buscar soluciones, ¿no?
Diego, ¿algún producto estrella tienen?
Sí, tenemos. Hace poquito nosotros lanzamos, como te decía, un producto para el control de nematodes, uh-huh. que se llama Vaniva. Vaniva se lanzó ya en varios cultivos, en hortalizas, en tabaco, y se lanzó hace poco en vid. Hicimos un lanzamiento y se está implementando el producto, perdón, incorporando al uso del producto. La verdad que el tema nematodes es una plaga muy importante a nivel multicultivo, por así decirlo, uh-huh. y en vid no es menor, así que ese producto lo estamos un poco reforzando.
¿Vaniva en la zona que venía de los extensivos o no?
En realidad nosotros, Vaniva solamente es hortalizas.
O únicamente hortalizas.
Únicamente uh-huh. hortalizas. Es una tecnología, nosotros llamamos tecnología Timirium. Y después de esa tecnología se disgrega en otros cultivos, ¿no? Uh-huh. Pero en hortalizas y cultivos frutales es Vaniva. Uh-huh. Así que ese es el lanzamiento, eso es un poco lo que vamos a hablar en la jornada. Hacerles refuerzo sobre algunos manejos con Pseudoperonospora y oidio, uh-huh. que son dos enfermedades muy claves en nuestra región. A diferencia de Mendoza, tienen otras problemáticas también similares, pero también otras problemáticas. Y también vamos a presentar un bioestimulante, en base a lo que les contaba hace un ratito, que se llama Megafol, de Balagro, que es ahora Syngenta, sí. ¿no? Así que también un producto que se viene usando y ya utilizando hace una campaña o dos en el cultivo de vid.
¿Cómo se expresa un bioestimulante en vid? ¿Cómo lo notás al efecto que tiene?
El bioestimulante se puede separar en productos que son antiestrés para situaciones bióticas y abióticas. Nosotros le llamamos biótico a todo lo que es originado por enfermedades, plagas, insectos, ¿no? Y abiótica, el clima, ni más ni menos, un helado, un calor excesivo, uh-huh. alta luminosidad,
una granizada,
uh-huh. salinidad, exceso de agua, y después tenemos los bioestimulantes que aportan una mejora en la planta en cuanto a calidad de hoja, mejor cuaje, mejor floración. Uh-huh. En este caso, Megafol, nosotros lo estamos presentando como producto antiestresante. Para toda situación de estrés que le genera la planta, nosotros tenemos este producto que hace que la planta se manifieste, tolere de mejor manera estas situaciones difíciles para superar, y lo que hace que la planta primero reaccione más rápido y se prepare mejor para esta situación, ¿no? Estos productos se aplican de manera preventiva, no cuando está sucediendo la helada calor, ¿no?
Hace un par de años hubo en Cafayate una helada recontra tardía, fines de octubre. Si esas plantas que fueron afectadas hubieran recibido este producto, ¿hubieran tenido una respuesta mejor?
Sí, totalmente. Generalmente estos productos se aplican, obviamente se aplican previo a la situación que se puede ver en base a aplicaciones o ver cómo viene el clima, uh-huh. ya sea calor o frío, se puede anticipar y se puede ir cargando, entre comillas, como digo yo, la planta con estos productos para anticipar estas problemáticas y que la planta aguante de mejor manera. Uh-huh. Y sobre todo lo importante de esto es que la planta reacciona inmediatamente después de esta situación difícil que tiene, ¿no? Del estrés que sufre. Sí, totalmente. ¿Mejor en qué? Que tenga mejor calidad de hoja, no deje de crecer, tenga mejor conformación de flores posteriormente a que tenga fruta, justamente que es lo que nos interesa, ¿no?
Y cuando hablamos de vida, hablamos de un cultivo que tiene parrales, sí. años. Algunos de 100, de tanto, y que se los valora justamente por eso. O sea que esto vendría a ser también como una ayudita para,
sí,
para tener una vejez un poco más,
sí, 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 sí,
un
sí,
poco
sí,
más saludable.
Totalmente,
también, ¿o no?
Totalmente, este como el, como el tónico que tomamos.
Exactamente, lo que tomamos, lo que ya tenemos 60, ¿no?
Sí, 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 claramente. Bueno, como ustedes saben, la vid, como otros cultivos frutícolas, se hace una poda muy fuerte en invierno, y después la, el mismo cultivo rebrota con mucha fuerza en época de primavera, ya preparándose para lo que va a ser el verano, donde ahí justamente tenemos estas inclemencias climáticas, como mencionaban, frío, calor, la planta pasa de un frío extremo a un calor importante y una saturación lumínica muy fuerte, ¿no? Y esos tipos de tres, aunque nosotros, y mucho viento también, ¿no? En Cafayate, claro, hay mucho viento, que no es menor, viento
es también
que tiene
un factor abiótico,
sí, complicado, muy complicado.
Viene con arenilla, todo.
Muy fuerte, los vientos, eso también complica bastante, y todos estos productos, hoy disponibles, no solamente el nuestro, ayuda a que la planta esté mejor, ¿no? Porque estos estreses, claramente, ¿qué hace? Que tengas menor calidad de hoja, menor crecimiento de la planta, menor instalación de flores, menor cuaje, y eso conlleva que tengas un rendimiento más bajo o calidades inferiores, ¿no? En cuanto a calidad, en este caso de uva, que es lo que nos importa.
¿Quién está por atrás de I+D para esto, para este tipo de cultivos en Syngenta? ¿Tienen algún referente? ¿Vos has visto que por ahí qué sé yo, o Estados Unidos o la central de Estados Unidos, ¿dónde se hace la investigación y desarrollo de la parte frutícola, de vegetales, dónde están más metidos? Yo he conocido, he tenido la oportunidad de conocer los cuarteles centrales, por decirlo de alguna manera, donde está la investigación y desarrollo, donde están las cosas, ¿dónde se hace
para...? Sí, es muy buena tu pregunta. Hoy uno pensaría que, bueno, obviamente Europa y Estados Unidos en cuanto a cultivo de vid son nuestros referentes. Ellos obviamente nos van mostrando todas las tecnologías que se nos vienen avizorando, y gracias a Dios Argentina en lo que es cultivos de vid estamos a la altura de las circunstancias, no estamos ningún escalón abajo. Pero sí, básicamente recibimos todo lo que se viene desarrollando en los países de afuera. También nosotros proponemos
algo.
Claramente, ante situaciones de alguna plaga, enfermedad, bioestimulante, producto biológico, vamos solicitando algunos productos, moléculas o lo que fuera. Pero sí, ellos, Estados Unidos y Europa son dos países muy fuertes. Brasil también es una fuente muy importante, no en vid, sino en otros cultivos, pero en lo que es cultivo de vid, sí, Europa y Estados Unidos son muy importantes para nosotros en cuanto a información, tecnologías y productos nuevos que se vienen, ¿no?
Tenemos el mismo manejo en vid acá en los valles calchaquíes que en Europa, en Italia, en Francia,
sí,
en
España. Dependiendo mucho de los varietales que se produzcan, ¿no? Cada varietal obviamente uvas blancas tienen sus formas de manejo, y Francia, Italia, España difieren, pero creo que el conocimiento
básico
y el manejo
es, más o menos el mismo.
Es casi lo mismo, ¿no? No tenemos mucho que envidiarle. Y como les decía, el plantel técnico que tiene Cafayate, los ingenieros agrónomos que lideran hoy las empresas, hoy las bodegas, las principales bodegas, junto con los productores, están con muy buena tecnología, a la alta tecnología, diría yo. Nada que envidiarle a la gente que está afuera, ¿no? Así que Argentina, en ese sentido, gracias a Dios, en varios cultivos, estamos muy bien y a la altura de circunstancias a nivel mundial, ¿no?
Diego, en las jornadas de Cafayate, en las jornadas bodegas de Salta, ¿quién va a hacer la presentación? ¿Vas a estar vos?
Estamos nosotros participando, agradecidos por la invitación, como siempre, pero estamos contratando, estamos trayendo un colega de Syngenta que está especializado en vid, se llama Marco Fontana, él es de Mendoza, trabaja hace muchos años ahí, justamente se nos ocurrió traerlo a él porque es el experto en cultivo, así que él nos va a compartir algunas experiencias ya sea de Mendoza y nos va a fortalecer estos conocimientos sobre vaniva, megafol y algunos manejos de enfermedades muy importantes para esta zona.
Van a estar acompañando también con la gente de Fermi, de Agrícola Fermi.
Sí, bueno, ellos son nuestros distribuidores que nos han empujado muy fuerte en el cultivo de vid en Cafayate. La verdad que Patricio Mansur es un poco el representante de ellos acá en Salta. Empujó muy fuerte la marca en estos últimos años. Con él hemos hecho, de hecho, los últimos lanzamientos. En cuanto a vaniva, por ejemplo, nos acompañaron muy fuerte. Y bueno, y Patricio es una persona muy inquieta. Sí. Nos exige mucho, así también como nuestros otros distribuidores. Pero bueno, con Patricio hemos logrado crecer y volver a un poco a imponer la marca dentro de la zona, ¿no? Que estábamos un poco olvidados, entre comillas. Y bueno, trabajando en conjunto con ellos hemos podido lograr estar presentes en el portafolio de los productores.
Diego, antes de pedirte, contame cómo están trabajando, y bien, digo, en el norte fundamentalmente, pues donde más tenemos frutas y verduras. ¿Qué foco tienen ahí?
Tenemos foco en todos los cultivos. Somos dos personas que estamos en lo que es la unidad comercial de frutales y vegetales. Estoy yo como representante comercial y está mi compañero Matías Muñoz como servicio técnico, y tenemos una persona más, otro ingeniero agrónomo que está en nuestro equipo de FIB. En realidad él está dentro de la división de biológicos.
Sí.
Se llama Sebastián Fresco Grasich.
Ah, Sebastián.
El Cevita,
amigo de la
casa. Lo conocés, sí. Entró hace poco también, haciéndose cargo de la división de biológicos. Hoy sin gente, inclusive, fíjate que además que tenemos foco en los distintos cultivos, hoy tiene también un grupo o unidad separada, enfocada en productos biológicos. Eso está buenísimo, ¿no? Porque son tantos los productos que tenemos que, bueno, obviamente es que estar bien especializado, y si gente en el caso biológico lo hace con
esta persona. Seba sabe mucho del tema, pero viene de una importante de las biológicas.
Viene Rizobacter. Exactamente, eso te va a decir. Rizobacter a nivel nacional es una empresa referente en productos biológicos.
Seguro.
Así que nos viene muy bien su mano, su experiencia, y estamos así.
¿Tracciona algún cultivo en particular? En este, ¿hay alguno que es más fuerte que el otro, que es más demandante?
Depende de la época. En esta época, bajo los cultivos que yo estoy atendiendo, claramente, ¿cuál es? Tabaco. Vid.
Sí.
Son los dos cultivos regionales que tienen mucha importancia. Estamos haciendo las precampañas para lo que es cultivo de poroto, que en pocos meses ya se vienen de vuelta, gracias a Dios, las siembras. Y después, una vez avanzado el año, a partir de febrero en adelante, empiezan los cultivos hortícolas en las zonas de Jujuy, Salta, lo que es Jujuy, Fraile, Chalicán, tomate, pimiento,
muy berenjena. Fuerte,
también, melón, pepino, zapallito, y en el norte exactamente lo mismo, que es la que zona contraestación por excelencia que tenemos en el país, ¿no? Que es la que abastece toda la fruta y hortaliza a partir de julio, agosto, septiembre a toda Argentina, ¿no?
¿Qué futuro, y esto ya fuera del tema y por ahí no como Syngenta, sino como hombre que la va y la camina, ¿qué futuro le ves a eso? Porque nosotros siempre planteamos acá en Claves del Campo de que tenemos un nicho que está desperdiciado, que eso podría multiplicarse por dos o por tres, ¿no? La fruticultura, esa posibilidad que nos da el subtrópico de realmente poder hacer todo esto, y vemos como que no está desarrollado todo el potencial. No sé, cuando vos caminás ahí, vos decís, che, ¿esto puede crecer o no puede crecer?
La fruticultura, dentro de todo, está creciendo de a poco. Por ejemplo, mango, palta, si escucharon, fíjense, Tucumán y Salta.
Banana
creció bastante. Creo que creció mucho de la mano también de Salvita, ¿no?
Sí,
Salvita,
sí,
haciéndose como un poco enarbolado de la producción de banana en el norte. Eso arrastró también que todos los otros productores acompañen eso. Y productores como productores de cultivos de banana, de bananas justamente, de mango, de palta, han ido creciendo en la zona. Creo que nos falta mucho para hacer. Están dadas las posibilidades. Café también, por ejemplo, se está empezando a hablar. En la mesa, esta semana que pasó, hubo una charla sobre fertilización y manejo en cultivo de café en Tucumán. En la zona de Salta y Jujuy también se está hablando un poco de eso. Nos falta un poco de competitividad interna, o sea, somos un poco caros todavía para exportar ciertos productos, pero hay productores que se están animando, ¿no? Y creo que están cruzando esa barrera, che, como uno dice, che, es caro producirlo, quedo muy fuera de foco con los precios hacia afuera. Hay productores que se están animando a apostar, y creo que dentro de todo le está yendo bien. También fruta seca, el nuez pecana. La nuez pecana creció un montón, como ustedes saben.
¿Sí?
Los mismos nogales en sí. Pistacho en Mendoza creció muy fuerte. Así que hay cultivos que, sin querer queriendo, van tomando relevancia. Está buenísimo. Pero bueno, sí nos falta crecer en cultivos, por así decirlo, frutales tropicales. Éramos un poco más fuertes hace unos años, se está volviendo de a poco, ¿no? Uno cuesta barato, como ustedes sabrán, somos muy caros competitivamente hablando, porque tenemos una mano de obra bastante más alta con respecto a otros países.
Pero la potencialidad está.
Sí. No, hoy tenemos, los climas los tenemos, condiciones y los suelos los tenemos.
Las tecnologías,
obviamente las tenemos. Así que creo que es cuestión de que se vayan acomodando un poco lo que se ve del gobierno actual, que las políticas favorecen y no tanto a algunas economías. Esperemos que esto que se viene favorezca un poco a los cultivos de exportación, ¿no? Por ahí eso es un poco lo que nos limita. Así que veremos cómo va mejorando. Creo que sí, es una gran oportunidad para nosotros. Hay que ver cómo se articulan todas las condiciones para que sea competitivo para Argentina, sobre todo, ¿no? Para los productores, que sea algún negocio rentable para y todos. Bueno.
Sí. Diego, gracias por la visita.